Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos. Continúa usted en sintonía con Radio Martí, escuchando Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad con personas que tienen amplios conocimientos sobre los asuntos que tratamos. Hoy vamos a dedicar este programa a la memoria de un hombre que personalmente lo considero así, pero que también muchos medios, muchas personas importantes de este país, con todo el nivel que tienen esas consideraciones, entienden que John McCain ha sido un hombre fundamental en la historia reciente de Estados Unidos, no solo por su obra de vida, sino por lo que significaban los valores que él representó. Hoy en la mañana me decía un amigo que con McCain se va diluyendo el símbolo de lo que ha sido Estados Unidos para la generación nuestra y para generaciones precedentes. El principal reservorio de dignidad, coraje, entrega y la lucha por los derechos humanos. John McCain falleció el sábado como consecuencia de un cáncer en el cerebro. Para hablar de John McCain, de su obra, de su dedicación, de su coraje, de la valentía que siempre mostró durante toda su vida, tenemos en línea a quien también fuera oficial de la Armada estadounidense, hoy en condición de retiro, el capitán Luis M. Roye. Capitán, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Pedro, por tenerme en este programa. Y antes que nada, un saludo a mi familia en Ciudad de La Habana y también en Cárdenas Matanzas.
Capitán, ¿qué significó para usted como militar, para los militares que usted conoció, John McCain?
Bueno, Pedro, mira, John McCain para nosotros era el héroe máximo, ¿no? Diríamos nosotros. Estaba a la misma altura, así, en lo que es la jerarquía militar. Estaba a la altura de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Ahí estaba MacArthur, para darte un ejemplo. Así era John McCain para nosotros. Cada vez que nosotros teníamos algún problema, siempre decíamos, bueno, si llamamos a la oficina de McCain, esto se resuelve. Y él fue para el ejército de los Estados Unidos un salvador. La última posición que tuvo John McCain antes de su fallecimiento fue de presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos. Ese es uno de los comités o una de las posiciones más poderosas en la política de los Estados Unidos. Y para nosotros, él fue un héroe viviente. Ese hombre, ese oficial, recibió la Estrella de Bronce, recibió la Medalla Legión de Méritos, recibió la Medalla Corazón Púrpura también. O sea, que fue altamente condecorado. Y dentro de lo que es la jerarquía militar, era muy, pero que muy respetado.
Es de imaginar que durante el mandato del presidente Obama, que como usted y otros militares me han descrito, las Fuerzas Armadas sufrieron serios perjuicios en disminución de recursos para estar debidamente preparadas para el combate, que el senador McCain, hoy desaparecido, pues tuviera serios conflictos y reclamara que las Fuerzas Armadas fueran debidamente equipadas.
Bueno, en los primeros años de la administración de Obama, el senador McCain, por ser republicano, estuvo en lo que era la minoría, porque el Senado estuvo controlado por los demócratas. Pero sí se opuso muy vocalmente, abiertamente se opuso a la política del presidente Obama, que no le daba los recursos necesarios al ejército de los Estados Unidos. Una vez que vienen los republicanos, que el pueblo de los Estados Unidos, de una manera democrática, pone a los republicanos en el poder del Senado de los Estados Unidos, McKay empieza entonces a enfrentarse al presidente Obama desde un punto de vista más poderoso, desde una posición más poderosa, y empieza a darnos entonces los recursos que nosotros necesitábamos ya a partir de del año 2013-2014, ya empieza a darnos los recursos que nosotros necesitábamos para pelear las guerras en Irak y en Afganistán. O sea, que ahí vemos que tenía una influencia poderosísima dentro del Senado de los Estados Unidos, y era una persona que hasta el presidente Obama respetaba muchísimo.
Era una influencia que partía de la experiencia. Fue piloto de un avión Skyhawk, si no me equivoco, en Vietnam del Norte. Fue derribado, cayó en el propio Hanoi, en un lago que está allí situado en la ciudad. Fue golpeado por una turba que enseguida lo atropelló. Le fracturaron dos brazos, le fracturaron gravemente una pierna. Estuvo preso 5 años. Y en esos 5 años, el mismo carcelero de John McCain, dice que era un hombre duro, que era testarudo y que era imposible de roer, que el hombre no claudicaba y que nunca se daba por vencido. Eso, creo yo, ha ayudado también a formar esta leyenda de un hombre que hasta hace muy poco estaba con nosotros.
Bueno, te voy a decir, dijiste 5 años, te voy a corregir ahí, 5 años, 4 meses y 16 días, porque cada día contaba estando en cautiverio. Tú fuiste también preso político, tú sabes que cada día cuenta. Pero sí, John McCain vivió en carne propia lo que fueron las torturas del ejército de Vietnam del Norte en aquellos momentos. Y se ensañaron más en McCain por ser el hijo y el nieto de personas muy influenciales en la Armada de los Estados Unidos. El abuelo de McCain y el padre de McCain fueron almirantes de 4 estrellas de la Marina de Guerra de los Estados Unidos.
Esas son palabras mayores.
Sí, es más, que cuando le tumban el avión a McCain sobre Hanoi, el padre de McCain era el jefe de las operaciones marítimas en el Pacífico. O sea, que su propio padre estaba consciente de que su hijo estaba preso. Y McCain, cuando le dieron la oportunidad de salir de la cárcel, aquella cárcel tan famosa que se llamaba el Hanoi Hilton.
Sí, señor.
Como le pusieron los norteamericanos. Él dijo que no, porque él no aceptaba favores del enemigo y él quería que todos esos pilotos que estaban ahí detenidos antes que él, que le dieran la libertad primero que a él. Por eso se ensañaron con McCain y lo torturaron por 5 años, 4 meses y 16 días hasta que le dieron la libertad el 14 de marzo de 1973 y logra regresar a los Estados Unidos.
Por suerte logró regresar y ganó el respeto por su dedicación, por su esfuerzo y por la actitud que había mantenido en la prisión como prisionero de guerra, que debemos decir que McCain fue un anticomunista convencido, practicaba su anticomunismo, fue un enemigo acérrimo de la dictadura de los hermanos Castro, denunció que esbirros cubanos participaron en sesiones de torturas a las que fueron sometidos prisioneros de guerras estadounidenses en Vietnam. En una ocasión, el dictador ya desaparecido Fidel Castro ripostó lo que estaba diciendo McCain y él dijo que él no discutía ni le respondía a Castro porque eso era rebajarse, algo más o menos así, a esa conducta de un dictador. Fue un hombre realmente convencido de la necesidad de combatir el comunismo. Repudió también cuando el expresidente Barack Obama le apretó la mano, le estrechó la mano a Raúl Castro durante los funerales de Nelson Mandela, y dijo que eso no se hacía, que era un dictador al cual no se debía estrechar la mano.
Bueno, Pedro, Fidel Castro y John McCain fueron enemigos ideológicos y en su momento también fueron enemigos en el campo de batalla, porque está muy documentado el papel que tuvo la tiranía castrista en la guerra de Vietnam. Está muy documentado de que sí habían soldados cubanos en Vietnam que estaban torturando a los pilotos norteamericanos. Por eso es que cuando McCain estaba corriendo para presidente y él viene aquí a Miami, es donde él denuncia públicamente a ese torturador cubano que estuvo en las cárceles del Hanoi Hilton y que torturó a soldados norteamericanos, incluso mató a soldados norteamericanos a base de tortura en el Hanoi Hills.
La crueldad de los esbirros castristas evidentemente no solo se ha demostrado y se ha expresado dentro de la isla, sino que también más allá de la frontera, como denunció el senador John McCain en Vietnam, que en las prisiones de Vietnam torturaron, maltrataron a militares estadounidenses en presidio. Pero regresando aquí a Estados Unidos y a los elogios que le hizo el carcelero que dirigía la prisión de Hanoi Hilton en Hanoi a John McCain, regresando a Estados Unidos, su actitud, me decía usted, que fue un ejemplo para los militares en todos los aspectos.
Bueno, de la manera en que él se comportaba. Por ejemplo, John McCain nunca respondió 100% a los intereses del Partido Republicano. Él respondía a los intereses del pueblo de los Estados Unidos.
Y a sus convicciones, a sus convicciones. Era un hombre de firmes convicciones y siempre las defendía, aunque estuviera en minoría.
Por eso se le decía que él era un disidente del Partido Republicano. Es más, aquí en los Estados Unidos, en la política de los Estados Unidos, se decía, existe el Partido Demócrata, existe el Partido Republicano, y entonces tenemos a John McCain. Así que esto es para darte idea de cómo se veía a John McCain. Se le veía como una institución en el Senado completamente diferente, y a alguien que si había un proyecto de ley que él no estaba de acuerdo con ese proyecto de ley, no importaba si era republicano o demócrata, él iba a votar en contra de eso o iba a votar a favor si favorecía ese proyecto de ley. Unas convicciones muy fuertes, y para el ejército de los Estados Unidos, él fue un amigo, a 100%. Se preocupó muchísimo por los soldados heridos en todas las guerras, especialmente en las guerras de Irak y de Afganistán. Me acuerdo que cuando yo estaba sirviendo en el hospital Walter Reed, que es en Washington, D.C., el hospital más grande que tienen los Estados Unidos para los soldados, John McCain llegaba lo mismo a las 11 de la noche que a las 2 de la mañana, pero cuando llegaba un soldado nuevo, herido de la guerra de Irak o Afganistán, John McCain iba y visitaba a ese soldado personalmente y le daba ánimo, se encontraba con la familia de ese soldado, o sea, que siempre se preocupó por los soldados y por los familiares de los soldados.
Sí, sin duda alguna era de esas personalidades que marcaban pautas, que dejan huellas que uno está obligado a honrar si se quiere ser un buen ciudadano. John McCain murió... Perdón, capitán, diga.
Por eso es que a John McCain, en este momento que ha fallecido, tanto personalidades de alto rango del Partido Demócrata como del Partido Republicano le rinden honores, porque se los ganó por esas convicciones tan fuertes que tú mencionabas también, Pedro. Y por eso es que vemos que la bandera de los Estados Unidos en estos momentos está a media asta, porque hoy es un día triste para el pueblo norteamericano.
Un día muy triste, y tenemos que no va a ser sepultado en Arlington, sino que va a ser sepultado en un cementerio que está cerca de la base de Annapolis, donde él se preparó y se entrenó, que es en el estado de Maryland.
Exacto, él va a ser enterrado en el cementerio de la Academia Naval de Annapolis, que es la Academia Naval de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Él se gradúa de esa academia también y se convierte en piloto de guerra de la Marina de Guerra de los portaaviones. O sea que...
Era un piloto naval.
Para nuestra oyente que saben de aviación, esa es la parte más difícil de un piloto, ser piloto de portaaviones.
Es muy complicado por la poca extensión que tiene para despegar y para aterrizar.
Sí, y las condiciones. Acuérdate que el portaaviones está en movimiento. El piloto tiene que aterrizar en una plataforma que se está moviendo también. O sea, es suficientemente peligroso. Y en muchísimos casos hemos visto cómo se estrellan aviones tratando de aterrizar en esa plataforma flotante. Pero McCain lo hizo, y bueno, tenemos un barco de guerra que tiene el nombre de McCain también.
Ah, no conocía ese detalle, ¿nos puede hablar de eso?
Sí, tenemos un barco de guerra que tiene su nombre. John McCain fue honrado por la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Ese barco de guerra sufrió un ataque y tuvieron que remolcarlo, pero hoy en día es uno de los barcos de tecnología más avanzada que tiene la Marina de Guerra de los Estados Unidos.
Capitán, esto por pura curiosidad, siendo, yo tenía entendido que el cementerio de carácter militar nacional, digamos así, de este país, de Estados Unidos, era el Cementerio Nacional de Arlington, que estaba dedicado a los héroes de la nación. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre este cementerio de la Academia de Nápoles y Arlington, por el cual el señor McCain no haya sido sepultado en Arlington, teniendo como base que allá están muchas de las figuras más importantes de la vida militar estadounidense?
No, mira, lo que pasa con Arlington y Annapolis es que en Arlington se entierran a los soldados del ejército, o sea, de la tierra.
El ejército de
los Estados Unidos está dividido en varias ramas. Está la Fuerza Aérea, está la Marina de Guerra, están los marines, y entonces está lo que se llama el ejército. Usualmente se entierran en Arlington a los soldados que están en el ejército, pero a los miembros de la Marina de Guerra tienen la opción de ser enterrados en Arlington o en Annapolis. En este caso, Annapolis siendo la academia militar reconocida por el gobierno de los Estados Unidos para la Marina de Guerra de los Estados Unidos, él siempre tuvo esa preferencia, él siempre quiso volver a sus raíces y por eso es que lo van a enterrar en este cementerio.
Y estuve leyendo hoy en la mañana de que él había elegido este cementerio de Annapolis porque ahí está sepultado un compañero de él de lucha de toda la vida, el señor Chuck Larson.
Sí, mira, la cultura de la Marina de Guerra de los Estados Unidos es algo bastante... bastante cerrada, diría yo. Entonces, cuando pasa este tipo de situaciones donde tenemos a una personalidad como John McCain que fallece, pues entonces la tradición es que se entierran con sus amigos, con sus compañeros de guerra, en este caso. Y entonces por eso es que McCain decide que él quiere volver a la academia. Acuérdate que fue la academia para soldados de carreras como yo. La academia para nosotros es lo máximo. Es donde nosotros aprendemos lo que es la vida militar.
Sí, es el alma mater de ustedes.
Es el alma mater de nosotros. Entonces, es lo máximo. Aunque Arlington para mí sería lo máximo, para John McCain fue Annapolis.
Ya entiendo la diferencia en la decisión de un lugar para descansar con carácter definitivo u otro. Me acaba de traer, Capitán Roye, en nuestro productor Héctor Carrillo, frases del desaparecido senador McCain y oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que hoy lamentablemente recordamos porque falleció el pasado sábado. Frases que dijo McCain en relación a la dictadura de los hermanos Castro. Dijo: creo que debemos dar esperanza al pueblo cubano, no al régimen de Castro. Es una frase contundente.
Bueno, significa exactamente como él se sentía hacia el pueblo de Cuba. Mira, acuérdate que John McCain, aunque estuvo a favor del embargo económico contra Cuba, también estuvo a favor de las remesas que le envían los familiares en el exilio al pueblo de Cuba, porque él creía que ayudaba directamente al pueblo de Cuba. O sea, que para él... Él fue muy amigo del pueblo de Cuba y muy enemigo de la tiranía de los Castro.
Eso que estás diciendo sobre el embargo, dijo el senador, dijo que debía permanecer en su lugar el embargo hasta que se cumplieran estos elementos básicos de una sociedad democrática. En una palabra, y todo esto fueron críticas al presidente Obama cuando el presidente Obama decidió restablecer relaciones con Cuba y viajó a La Habana, donde sostuvo entrevistas con Raúl Castro. Otro comentario de McCain fue que al régimen cubano, para que libere sin condiciones a todos los prisioneros políticos, para que legalice todos los partidos políticos, sindicatos y medios de prensa, y para que convoque a elecciones con observadores internacionales.
Bueno, otra vez, McCain fue un luchador incansable por la democracia, no solo aquí en los Estados Unidos, también en Cuba. Cuando él apoya este acercamiento de los Estados Unidos hacia Vietnam, es porque hubieron ciertos movimientos democráticos en Vietnam, movimientos que no han pasado en Cuba. Por eso es que McCain tiene una actitud más fuerte hacia el régimen tiránico de los Castro en Cuba, pero afloja un poquito más hacia Vietnam. Fue un enemigo al 100% de Fidel Castro, de Raúl Castro, hasta el día de su muerte, indiscutiblemente.
Sí, sí, de todo lo que representa la dictadura castrista.
Exacto.
Capitán Luis Royes, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo próximamente porque tenemos temas pendientes que abordar con usted. Gracias por haber estado una vez más en Puntos de Vista. El capitán en condición de retiro, Luis Royes, analista político. Técnico de audio, Juan Pendaz. Director de televisión, José Gastón. Productor, Héctor Carrillo. Con ustedes, deseándoles un buen tiempo y confiando que mañana a esta misma hora va a estar con nosotros Pedro Corzo.
De la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Entérate. ¿Sabes cuál es uno de los países que tiene mejor calidad de vida del mundo? ¿No? Pues entérate. Se trata de Nueva Zelanda. Sus ciudades constantemente se sitúan entre las de mejor calidad de vida en el mundo, siendo, por otra parte, un país desarrollado que siempre se posiciona en lugares altos de varios listados internacionales sobre muchos temas, incluyendo la ausencia de corrupción, el nivel de educación y la libertad económica. Nueva Zelanda o Nueva Zelandia es un país insular de Oceanía que se localiza en el suroeste del Océano Pacífico, formado por dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla Sur, junto a otras islas menores, destacándose entre ellas la Isla Stewart y las Islas Chatham. El Reino de Nueva Zelanda también incluye a las Islas Cook y Niue, estados autónomos en libre asociación. Isabel II de Inglaterra, como reina de Nueva Zelanda, es la jefa del Estado y está representada por un gobernador general, mientras que el poder ejecutivo es ejercido por el gabinete y el primer ministro. Nueva Zelanda, notable por su aislamiento geográfico, está situada cerca de 2.000 kilómetros al sureste de Australia, en el mar de Tasmania, y sus vecinos más cercanos al norte son Nueva Caledonia, Fiji y Tonga. La mayor parte de la población neozelandesa es de ascendencia europea. Los indígenas maoríes son la minoría más numerosa. Los asiáticos y los polinesios también son minorías significativas, especialmente en las zonas urbanas. Aunque tiene tres idiomas oficiales, el más hablado es el inglés. La introducción de la papa en la agricultura fue especialmente adecuada para el clima frío y la gran altitud del país, proporcionando una fuente de alimento fiable. A pesar de estar en los confines del mundo, este país y sus habitantes gozan de un alto estándar de vida y desarrollo. Nueva Zelanda es un ejemplo para muchos otros países. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el encuentro entre los mellizos de Minnesota y los indios de Cleveland.
Le habla Edwin Encarnación. No se pierdan lo mejor del béisbol de las grandes ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m., mellizos versus indios. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.